El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Pues estamos con Genís, que es el último que pasó por Cabalga el cometa, y dijimos, oye, lo tenemos que repetir. ¡Pam!
Más deprisa no puede ser.
Imposible. Y tenemos también a tercera vez a mi amigo Benjamín Villoslada. Benjamín, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, lo que se suele
decir. Es atemporal. Sí. Además, Jenny, digo, Benjamín tiene su podcast, que es a veces en catalán, a veces en castellano, siempre interesante. Ya pondré algún enlace en las notas de programa. ¿Qué tal la experiencia de podcaster?
Muy bien, es interesante. Ha funcionado más de lo que me pensaba, porque esto de hablar en dos idiomas e ir cambiando según el capítulo, lo hago según el idioma en que he visto el tema del que quiero hablar, ¿no? Y pienso que servirá para ir también viendo cómo funcionan las estadísticas. Y quizás por lo que dicen las estadísticas iré tirando hacia el catalán, porque la verdad es que es desde donde más se oye. Rompemos este mito de que si eres catalán y hablas en castellano, a los catalanes no te van a escuchar. No, los capítulos tanto en castellano como en catalán se oyen más en territorio de habla catalana. Con lo cual, como me es más fácil expresarme, también lo notaréis en esta entrevista en catalán, posiblemente iré tirando hacia allá.
Bueno, os cuento, para lanzar la conversación, en el programa que hicimos con Genís, estábamos hablando y el tema principal era había un punto, digamos, de conflicto de argumentos. Por una parte, Genís está hablando de esta idea tan interesante de la necesidad de rehacer un contrato social. Que, de hecho, a ver, la teoría del contrato social es una teoría del siglo XX, porque se ve cómo eso se ha realizado. Es cuando hemos inventado los derechos humanos y es como se ha inventado la Unión Europea y otro tipo de cosas que de alguna manera se van creando culturas. Y Jenny está diciendo, necesitamos hacer un contrato social a 30 años vista y nadie está haciendo esto. Y mi argumento, por otra parte, es decir, no, es que hay elementos de aceleración exponencial en el contrato social, en la tecnología, y que de alguna manera hacen imposible pensar un contrato social a tiempo tan largo. Y estas dos últimas semanas, esas tres últimas semanas desde que se publicó el programa con Genís, hemos visto cómo hubo, porque estábamos ya hablando del coronavirus, y de repente hubo un momento que se hizo clic, unos cuantos influencers de estos. En mi caso fue Sam Harris, que tiene un podcast que sigo y trae gente súper potente, y otro tipo, y algunas personas pues en España que hacen ciencia de datos, como Joe Bru y otra gente, empezaron a decirnos, no, nos tenemos que confinar ya, porque esto viene muy fuerte, y de repente hubo en dos, tres días hubo un cambio de opinión al menos en la red social, en mi red social, en Twitter, en los que están a mi alrededor, y de repente todos dijimos, no, nos tenemos que confinar ya, por favor, rector de la universidad, presidente de la Generalitat, presidente del gobierno, alcalde, confinémonos ya porque esto es importante. Y hubo como un cambio de posición de punto de vista. Y inmediatamente hubo, cuando se decretó el confinamiento, hubo como un cambio de contrato social en el cual ahora gente como nosotros hacemos estas cosas, como dice Seth Godin, people like us do things like this, y ahora quien se salta, digamos, del confinamiento o hace la pirula paseando el perro de más o va con las bolsas de la compra con el coche paseando, estamos empezando a ver, se ha cambiado esto y hay una renegociación instantánea. ¿Cómo lo ves, Genís, esto?
Bueno, para mí lo que estás comentando ahora yo no lo considero contrato social, lo considero, si quieres, pacto de conveniencia, de vamos a pactar qué hacemos hoy, qué hacemos esta semana. Para mí contrato social tiene más que ver con derechos y deberes y con cómo se ordena y se organiza el grupo a efectos de quién administra los recursos y con qué criterios lo hace. El contrato social que ahora tenemos en Europa es un contrato social claramente hijo de la revolución industrial y articula esos derechos y deberes alrededor del trabajo. Una persona con trabajo accede a derechos. una persona sin trabajo no accede a derechos. Si tú no tienes un contrato, vas a tener muchas dificultades para alquilar un piso. Si tú no tienes una relación normal con el trabajo, vas a tener una mala relación con el Estado, vas a tener una mala relación con el mercado y problemas para sobrevivir, porque el trabajo es el que ordena las relaciones en la sociedad. Aunque ahora estemos en una coyuntura como la que estamos y nos hayamos puesto todos de acuerdo en confinarnos, nuestro marco social sigue basado en la regulación del trabajo. Estamos aplicando expedientes de regulación temporal de empleo y estamos discutiendo si ahora, ¿qué pasa con mi sueldo? ¿Quién me lo va a dar? ¿Que si un 70%? ¿Que si un 60%? Pero digamos que la conversación sobre nuestra supervivencia sigue basada en cuál es nuestra relación con el trabajo. Y a mí lo que me parece es que en los próximos 20, 30, 40 años la relación con el trabajo va a cambiar radicalmente, pero no solo por un tema de virus, sino va a cambiar radicalmente porque la estructura del trabajo es otra. Usábamos la frase esa, ¿no? De mi padre tuvo un trabajo toda su vida, el mismo. Yo habré tenido 7 trabajos distintos a lo largo de mi vida. Mi hijo tendrá 7 trabajos distintos a la vez. Y eso no es precario. Es de los buenos, porque es querido en 7 sitios, necesitado en 7 sitios, forma parte de 7 ecosistemas y tiene 7 focos de oportunidad. El precario nuevo tiene un solo, perdonadme el lenguaje, tiene un solo puto trabajo de 800 euros.
De mierda,
que cualquier día de esos, un viernes de esos, le dicen, lo siento mucho, pero ha habido una reunión en Singapur
eres prescindible.
Y el lunes no vengas y pasas de repente de precario a miserable.
Si me permites un par de apuntes y le paso la palabra a Benjamín. Primero, el contrato social, una de las cosas que cuando se critica la teoría ética del contrato social, el problema es que no está firmada por nadie. Lo que sí que hace es que se articula, como tú dices, en las leyes, las normas y también en los valores de la sociedad. Por eso yo intentaba incorporar también de repente este cambio de valores y esta decisión que tomamos, que es como un contrato rápido. Por otra parte, es muy interesante esto que dices de cómo el estatus de una persona se articula alrededor del trabajo, porque ya en Cabalga el Cometa tuvimos a Daniel Raventós, que es el presidente de la Red Española por la Renta Básica Universal, con quien vamos a tener la conversación el próximo lunes, porque cuando hicimos el programa sobre la renta básica universal, hablábamos de que la renta básica universal estaba fuera de la ventana de Overton. Hace tiempo que se habla, pero no es como eso, ahora no toca. Y ahora los candidatos demócratas están hablando de ello en Estados Unidos, porque claro, se están encontrando que de repente una persona que no tiene seguro médico le detectan el coronavirus, lo confinan y le cae una factura de $35,000 y encima se están quedando en paro y tal, y en Estados Unidos no van a tener las protecciones de los ERTEs. Y luego en países como en Dinamarca y otros países de Europa, muchos políticos de primera fila están empezando a levantar la mano a decir, oye, que tendríamos que empezar a articular estrategias del estilo de la renta básica universal. Y entonces también es aquello, tú ponías el ejemplo de acceder a una vivienda. Recuerdo el episodio, aquel clásico del primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror, donde está esa señora que quiere acceder a un apartamento y necesita un cierto crédito social para acceder a la vivienda. En este caso es igual qué trabajo tengas, sino qué tipo de persona, cuál es tu crédito social. Con lo cual, ya en Black Mirror, que parece que cada vez se parece más a un documental, es como están empezando a identificar cuáles van a ser los futuros elementos de estatus distintos del trabajo. ¿Benjamín, o quieres replicar inmediatamente, Genís? O...
No, Benjamín.
No, El tema del contrato social me gustó mucho en el podcast anterior. Disculpad, esto del confinamiento hace que acabes con la garganta, hablas menos, ¿no?
Hay que usar el té.
Hay que usar el té. Pues me gustó mucho la idea y es lo que te dije luego, Mark, que hace falta que haya leyes para que este contrato social se llegue a realizar, porque el código de la administración son las leyes. Cuando pasé por el gobierno, pude hacer las cosas que tenían leyes, y las leyes eran de administración digital, que de hecho le llaman electrónica, un concepto absolutamente antiguo, tan antiguo como el de sociedad de la información. Pues bien, había leyes para eso. Había la ley 11/2007, había la ley 39/2015, y cuando decías que tenías que cumplir esta ley, las cosas funcionaban, la gente se movía. En cambio, cuando decías que vamos hacia la cuarta revolución industrial o hasta incluso un cambio de periodo, que me gusta tener aquí a Genís porque creo que llegamos al bitolítico en nada, cuando estamos delante de algo tan gordo, si no hay leyes que lo regulen y que digan que todo esto tiene que servir para nuestra felicidad, y vamos a decir eso ahora en momentos de confinamiento para darle un poco de color a la cosa, que sea para nuestro provecho, y no solo para nuestro provecho, sino para vivir mejor, para nuestra felicidad, para nuestro bienestar. Si el tema digital no tiene que servir eso para eso, y no lo dice una ley, estaremos sujetos a la voluntad del que pase durante una legislatura o menos, porque ahora son menos, en un gobierno. El talento y la voluntad que en estos momentos tiene Artigas al frente de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, pues hará que pasen cosas. Pero si lo que ella hace no queda en ninguna ley, la administración no lo seguirá, separará, dejará de funcionar. Y de hecho a ella hasta incluso también le costará bastante llevarlo adelante sin una ley. Porque los funcionarios, la gente que estarán ahí cuando tú no estés, solo funcionan con el código de la ley. El resto son órdenes y confianza.
Pero perdona una cosa, Benjamín. Evidentemente las leyes al final es cuando ciertas partes del contrato social cristalizan, pero sin una participación, incluso que un consenso por parte de la ciudadanía, las leyes no acaban de funcionar. O sea, hay un montón de leyes. De hecho, yo creo que una de las formas de hacer huelga, esa que tienen los japoneses, es cumplir la normativa al 100%. Y aquí en España, como alguien hiciera cumplir la normativa al 100%, se para el país peor que por el coronavirus. Es como, ¿quién va a la velocidad que toca en las autopistas? Tal. O sea, la sociedad tiene... Los gobiernos acaban desarrollando las leyes que la sociedad acepta. Si no, necesitas un sistema como el chino muy especial para poder integrar. Janice, estás contestándote encima.
Me estoy contestando encima. Yo creo que Benjamín tiene toda la razón, más razón que un santo. Uh-huh. Necesitamos un marco normativo que defina cuáles son las reglas del juego, porque eso nos permite objetivar si se están cumpliendo las normas o no se están cumpliendo las normas. Y siempre hay algún obtuso o siempre hay algún contenido, contenido de persona que se contiene, que solo piensa ejecutar la norma porque no acepta el riesgo o la exploración, ¿no? O le parece opinable esa exploración y le incomoda lo opinable. Hay gente de todo tipo. Por lo tanto, tiene razón Benjamín, la norma. Hace poco estuve compartiendo una conversación con Renata Ávila, no sé si la tienes controlada, Renata, un fenómeno. Es una mujer tremendamente activa. Forma parte del equipo de defensa de Julian Assange. Uh-huh. Abogada, creo que es de Guatemala ella, solo que ahora creo que está ubicada en Chile, un cañón de mujer. Y Renata decía, hay que hacer tres cosas y nosotros como sociedad civil, que cada uno se ponga en la tarea que pueda. Pero son tres, y es difícil que alguien pueda hacer las tres cosas. Una es vigilar. De acuerdo, hay una norma, pues que se cumpla. Porque hay mucha norma que el propio Estado no la cumple.
Y hay correcto, que estar, es colmo los coches.
Vale, luego hay que estar vigilando al gobierno, hay que estar vigilando a las organizaciones, hay que estar vigilando a las empresas. En teoría, las estructuras sociales que tenemos sirven para esto, pero como todo esto está ahora quebrado, toca a la ciudadanía personarse para vigilar al vigilante, porque el vigilante se ha vuelto sospechoso. Luego hay que vigilar la norma, hay que vigilar que se cumpla. Tenemos casos, ¿eh? Si quieres hablamos ahora de la monarquía española. Hay casos en que el cumple las garantías. Y eso exige que haya ciudadanía que vigile a todo Cristo que se mueva. Luego, es cierto, tenemos un marco normativo y hay una ciudadanía vigilante, primera. Uh-huh. Segunda, hay una ciudadanía que incomoda, que tensiona, que provoca, que molesta. ¿Vale? Lo digo porque los primeros podrías hacerlo siendo muy amable. Necesitamos un segundo equipo que no esté para tonterías de amabilidad, que toque las narices, que moleste, que incomode, que pregunte lo que no está preguntando nadie, que fuerce, que tensione. Y luego necesitamos un tercer equipo que modifique normas, que haga esas nuevas leyes. Solo que el equipo tercero forzosamente va a ir muy lento. Luego, la velocidad al sistema la imprimirán los primeros dos, los que vigilan y los que incomodan.
Sí, de hecho, lo de vigilar lo vi muy de cerca. La ley 11/2007, estamos hablando de hace 12 años, dice que tú tienes el derecho de relacionarte solo electrónicamente con la administración, pero internamente se le llamaba una ley María. Era este el nombre, una ley María. Nos dijeron,
las asignaturas,
no, esta ley...
las Marías son las asignaturas fáciles que todo el mundo aprueba en la universidad, ¿no?
Sí, no se había tirado adelante y a mí los funcionarios me decían, es que además nadie se queja. Cuando tienes un trato con la administración, si te dicen, no lo puedes hacer electrónicamente, pues ahí alguien me explicaba que su madre de 80 años fotocopía todas las... No, lo oí en un podcast en el Museo de la Poma. Lo estabais explicando, que alguien tenía que fotocopiar todos los recibos para llevarlos al Ayuntamiento de Barcelona y cobrar algo del alquiler. Tenía que fotocopiar los recibos del alquiler. Pues esta mujer de 80 años tiene el derecho desde el año 2007, quizás se aprobó en el 2008, de esto enviarlo electrónicamente. Y porque nadie se ha quejado, la ley, la 39, que por lo que sea se cogieron en serio. Entonces es por eso que es muy importante la queja de la ciudadanía. Si cada vez que te dicen que algo lo tienes que hacer presencialmente, dijeses no, hay la ley 39 y hay la ley 11, las organizaciones no tienen ya entre sí. Las empresas se cierran porque la competencia las supera. Una administración no, con lo cual la competencia somos los ciudadanos. La ciudadanía somos los que tenemos que decir no, tengo este derecho y lo quiero ejercer hasta el último punto. Pero no lo haremos muchas veces porque lo que queremos es que el trámite tire adelante. Entonces si nos dicen que vayamos, iremos.
Con lo que Benjamín vuelves un poco a mi argumento, que para cumplir esas normas o para modificar las normas hace falta que esas normas también se integren y que la sociedad en la cultura las compre. O sea, es como,
que es lo que
hay
decía
como esa
Genís,
relación.
Que exacto. Tiene que haber, o sea, alguien de perfil.
Me
perfil
gusta mucho
alto.
este modelo de vigilar, incomodar y modificar, porque es como un ciclo, claro, continuo. Y evidentemente la modificación es muy lenta. También escuchaba cuando el psicólogo Jordan Peterson ha hecho un análisis a nivel de tipo de carácter de las personas que son más progresistas o conservadoras. Y de alguna manera lo que marca es esto, que a nivel psicológico está la tendencia de cumplir más con las normas, pero hacerlo de forma eficiente, efectiva, fiable, que tiene la gente conservadora y es necesaria. Y después está la gente que tiene más tendencia progresista a intentar modificar las normas, a incomodar y tensionar. Es como si en una población humana estándar hay como una distribución en equilibrio de gente con tendencia más, digamos, a modificar el status quo y otros a utilizar el status quo para poderse desarrollar. Y ahí están las dos tendencias de estas políticas continuas.
Sí, y con el perfil actual... Sí, perdón, Genís, te he pisado.
Dale.
Con el perfil actual que tenemos en la política, que es bajo, todo el mundo le tiene miedo a la crítica, a las redes sociales, a los escándalos, los que tensionamos, los que nos quejamos, acabamos siendo trolls. Y no es eso. Tendríamos que intentar darle una vuelta a toda esta historia.
No, iba a comentar que estando de acuerdo con todo lo que decís, hay otra idea que me gustaría proponeros o introducir, que es la... a veces los motivados, nosotros somos un buen ejemplo de motivados, ¿no? Y puede que la gente que escucha este podcast sean del club de los motivados. A veces los motivados nos parece que todo el mundo tiene que sumarse a nuestra revolución y a nuestra causa, ¿no? Que todo el mundo tiene que formar parte de este movimiento y que tenemos que agregarnos el máximo posible para hacer esta ola imparable. Y esa es una idea que también me parece opinable. Creo que el movimiento en el que estamos, el movimiento que necesitamos, que todavía es embrionario y que esto va para largo, yo hablaba en el podcast anterior, ¿no?, de que si 20 años, que si 30 años, que esto no lo vamos a resolver aquí en una legislatura, menos ahora que las legislaturas duran meses, ¿no?
Sí.
Con lo cual, esto va a pedir un poco de tiempo y mi opinión es que los motores de este movimiento, esos que incomodan, estos que vigilan, estos que intentan modificar cosas, tienen que ser grupos pequeños y no pueden ser grandes grupos. Los grandes grupos son difíciles de manejar, difíciles de organizar, difíciles de coordinar. Yo creo que esto va de guerra de guerrillas, de pequeños grupos que pueden estar más o menos coordinados, pero si alguien imagina una gran estructura, una cosa muy coordinada y muy fina, va a ir mal. Esto al final es que nosotros tres, Mark, Benjamín y yo mismo, por ejemplo, a vigilar no sé qué cosa que nos ofende y nos molesta, y esa cosa la vigilamos, y a implacables, a full, a muerte con eso. Y nosotros estamos vigilando esto. Y luego hay otro que está vigilando otra cosa y no hace falta ni que nos conozcamos.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Cuando la revolución industrial, no sé si este ejemplo lo usamos, Mark, en el podcast anterior, uh-huh. Cuando la revolución industrial, el gran grueso de masa laboral iba cada día a trabajar obedientemente.
Sí.
Y el grupo que luchaba estaba como mucho siendo una minoría, como mucho, y es correcto. Lo digo porque siempre estamos como pendientes de que toda la sociedad entienda nuestros argumentos y se sume a las causas, y yo creo que eso es un mal planteamiento. Hay que empezar a actuar cada uno desde su territorio.
Hay dos cosas al respecto de esto. Una es en el libro de Abhiba, el último libro de Jared Diamond, que habla sobre las sociedades enfrentándose a crisis, explica, creo que es en ese libro donde se explica el modelo de gestión que tienen en Suiza. Y en Suiza se trabaja con un modelo de gestión muy local, a nivel casi de pueblo, de familia, están agregando de gobierno. Entonces, a nivel local se tienen discusiones muy fuertes y muy encontradas sobre todo tipo de aspectos, y de alguna manera, a medida que va subiendo en la jerarquía, el ruido que se genera, esas discusiones, se va puliendo y se va llegando a obteniendo como directivas para gestionar y dirigir el mundo. Que, o sea, me parece interesante esta idea de grassroots y de gobernar desde lo global desde lo local hacia lo global, y que la tecnología lo permite o lo permitiría. Y, por ejemplo, se hace en un estado pues como Suiza, que más o menos funciona, teniendo en cuenta que es un sitio muy, muy rico. Y después está el tema...
Muy rico y muy triste.
Y triste, ¿no?
Es un sitio, no sé si nos gustaría vivir en Suiza, ¿eh?
No sé, sí. Yo creo que tienen como acumulado un poco de mal karma después de quedarse, estar en medio de la Segunda Guerra Mundial, cogiendo todo de todo el mundo y quedándose con todo. Sí, yo creo que sí. La otra parte es la parte que creo que Josep Maria Ganyet había contado alguna vez. Es esa idea de que una parte muy pequeña de la población, que llega a un 3%, que sea lo suficientemente intransigente con un tema determinado, va a realizar un cambio a nivel global. Y el ejemplo, por ejemplo, sería, por ejemplo, un colectivo en el que estoy yo, que somos los intolerantes al gluten. Los intolerantes al gluten tenemos, entre otras cosas, que somos intolerantes. O sea, si yo voy a un sitio donde sirvan cosas sin gluten, no voy a tomarlas, y además voy a decir, es que no tienes la alternativa sin gluten, me tienes que meter el gluten en todas partes. Y eso hace que a la larga, cuando alguien, y esto lo veo cada vez más desde que a los que supimos que no podíamos tomar gluten, mejor, estaríamos mejor sin tomarlo, que cada vez más hay gente que ya cuando prepara una fiesta, lo prepara sin gluten. Para no... Dice, no, no, esto ya no tiene gluten.
O lo pregunta y...
No, o lo pregunta, pero a veces ya al final es decir, no, no, es que voy a hacer el pastel sin gluten porque es más fácil... o sea, la gente que no que toma gluten puede comer pasteles sin gluten. La gente que no toma gluten no puede comer gluten, con lo cual vas al pastel sin gluten. De la forma que la Coca-Cola es kosher. Porque la gente que solo toma kosher no bebe bebidas no kosher. Y los que no tomamos kosher nos es igual. Una bebida de kosher nos la tomamos igual.
No lo sabía esto, la Coca-Cola.
Sí, sí. Hay un símbolo que no sé cuál es, pero está en prácticamente todas las bebidas estas embotelladas y un montón de alimentos que son alimentos kosher. Y además, como el kosher es halal, el halal no es kosher, pero el kosher es halal, hay cantidad de alimentos que fabrican y distribuyen multinacionales que son kosher, porque entonces la gente normal lo vamos a tomar igualmente, los halal lo van a tomar y los kosher también. Al punto de máxima intransigencia, con lo cual esos pequeños movimientos que se ponen muy combativos por un tema determinado, y por ejemplo, pues tienen mucha probabilidad de éxito si llegan a cierta a tener un altavoz lo suficientemente importante.
Hay otra idea, vosotros que sois científicos, yo soy de letras, ya sabéis que soy un infiltrado, pero...
Somos más ingenieros.
Pues peor todavía. No, pero la gente de ciencias, no sé si los químicos o los físicos, o no sé quién nos podría ayudar en esto, un químico seguramente, pero hay un tema de punto de inflexión, de punto crítico en el que las cosas a partir de ese punto, ¡pum!, ya han entrado en dinámica de cambio. El tipping point, ¿no? Luego, por ejemplo, yo creo que hay un ejemplo muy, muy vivido por todos, ¿no? Que es, hace cosa de 5, 10, 15 años, en las escuelas había un motivado. El motivado que intentaba poner en marcha un aula de informática, el motivado que empezaba a utilizar un proyector en el aula, el motivado que empezaba a modificar la acción docente, incorporando en algunos usos la tecnología, otras prácticas, haciendo otro tipo de docencia fuera de la lección magistral, el motivado que exploraba estas cosas, que era el tipo raro, raro, raro. Esto ha ido... Luego eran dos... Luego eran tres. Luego había una escuela en no sé dónde, donde el equipo docente de dirección, el equipo de dirección era de esos. Y luego había otro rebotado que estaba incómodo y pedía el traslado. Pero, ¿no? Y luego eso ha ido creando una masa crítica hasta que ha llegado a un punto que ha hecho ese tipping point, o como le llames.
Un cambio en la cultura. Sí.
Un cambio, uh-huh. Y que aunque no sea dominante y no se pueda dar por consolidado, ahora hay mucha gente hablando de docencia por proyecto y diferente del uso de la tecnología, etc. Ha ido calando, ¿no?
Sí, esta idea la explica Malcolm Gladwell en su libro The Tipping Point. Es un libro que tendrá hace unos 10 años y hace un análisis con un montón de ejemplos históricos de cómo esto se dio. Uno de los ejemplos que él pone fue el levantamiento de las colonias americanas contra Inglaterra, y además hace un análisis del tipo de personas y el tipo de actitud, y además un análisis de red del tipo de conexión. O sea, hay unos primeros que hacen el cambio, pero entonces hay como un tipo de personas que lo llaman ellos los mavens, que son personas que son altamente conectores para esparcer ideas, y que no únicamente tienen muchas conexiones, sino que tienen las conexiones adecuadas. A mí me gusta a veces, por ejemplo, que le digo cosas a Gañet y veo que yo le cuento una cosa y de repente aparece un artículo en La Vanguardia de Gañet donde cuenta eso. Digo, ¡ya está! Esto ya para el tipping point. Yo he desarrollado esa idea, la he cogido, se la cuento a Gañet, él se la hace suya y a partir de aquí empieza a salir en sus artículos. Y los lectores de Gañet lo incorporan, y sé que eso ya, porque sé que el Maven es Gañet. Entonces, si quieres que una idea vaya, ¿a quién tienes que ir a buscar? Pues vas a buscar a Gañet, o vas a buscar a Genís, o vas a buscar a quién se lo cuentas para que esa idea empiece a calar. Y entonces, pues eso, el libro de Gladwell hace ese análisis de red. Es muy interesante el libro, es muy interesante. Benjamín.
Y antes hemos empezado hablando de los podcasts y ahora mencionabas a Gañet y también mencionabas a Genís, pero Tela Marinera con los podcasts que estás haciendo y muchos que también has recomendado y libros que hemos leído en tus podcasts. Creo que el podcast es algo que hemos empezado preguntándome por él y decía que me ha sorprendido porque... Yo no he participado en conferencias con tanta audiencia en mi podcast. Quizás sí, tres, cuatro, de muchas. Pero que haya tanta gente que escuche cada capítulo y que además esté ahí durante tiempo y que lo puedas usar como referencia, esto no sucedía. Y veo que el interés en los podcasts está subiendo mucho a nivel de ser un Netflix del audio. Cada vez hay gente que pregunta más por ellos y que gracias a que está en lugares como Spotify es tan fácil de poner como cuando te cansas de la música, pues mira, los tienes todos ahí en la misma pantalla y a la misma altura y con el mismo nivel hasta incluso con las búsquedas, con lo cual Spotify está provocando una cantidad de oyentes muy grande. Y es algo que deberíamos tener presente para hacer correr estas ideas, porque luego viene gente que te ha oído y que no conoces de nada y que ves que lo está moviendo aquello en algún lugar. Uh-huh. Es un nuevo medio que se debe explorar más.
Permíteme una observación sobre el tema del podcasting, porque mira, yo soy profesor de universidad y en una universidad pública. De alguna manera, yo entiendo que mi función, aparte pues, de investigar y de cumplir con una serie de indicadores que me pide la universidad, dar unos créditos, hacer una investigación determinada, publicar artículos y cosas que voy haciendo, pero mi misión, como hay una parte muy importante que es transmitir conocimiento a la sociedad, y parte de ese conocimiento sobre todo es esta duda sistemática, esta duda cartesiana que debemos tener en la universidad. Y entonces, claro, lo que sucede es esto que digo, yo puedo estar en el aula más grande de la UPC, es donde hacemos el claustro, que es una sala para 350 personas. Y este podcast yo ya sé que va a tener como mínimo 1.800, 1.900 descargas. Entonces dices, claro, uh-huh. Imagínate, o sea, es prácticamente todas las salas de conferencias de la UPC llenas de gente y además teniendo gente escuchando un debate sobre sociología, sobre filosofía de la ciencia, sobre historia de la ciencia, sobre economía, debate profundo. Cuando Genís va a la radio o tú, Benjamín, vas a la radio, si tenéis 10 minutos para hablar, es un lujazo. Es un lujazo, uh-huh. Porque hay varias. Os preguntan unas cosas y el mensaje no se puede desarrollar más. Pero en cambio resulta que hay como 2.000 personas y más que ya nos irán conociendo que están interesadas en este tipo de debate largo, pensando, sí. Donde pensamos en voz alta, cambiamos de opinión, nos recomendamos libros, muchos luego leen los libros. Y entonces, ¿quién iba a pensar que esa audiencia existía? Y después, por otra parte, yo soy muy partidario, estoy muy contento de que exista el podcasting independiente. En España es prácticamente imposible vivir del podcasting, ¿vale? Porque no, al menos yo no lo he conseguido todavía, ¿vale? Como yo conseguí es pagar los micrófonos y alguna cosa más, pero y el hosting y poca cosa más, pero tengo la suerte de que como ya tengo un trabajo a tiempo completo que puedo compaginar con esta labor, lo puedo hacer, pero lo que está claro es que en Cabalga el Cometa no hay nadie que esté diciendo de qué se habla y qué no, excepto mi opinión y lo que me pueda recomendar a gente en la que yo confío. Con lo cual es algo donde no hay ningún grupo de interés. Y eso yo creo que es necesario como medio, que haya muchos más de estos. Benjamín.
Y además que el tono de la voz hace que el mensaje fluía de otra manera.
El matiz.
En el momento en que empecé a recuperar el podcast en noviembre, bueno, recuperé micrófonos porque antes era radio, lo dejé por estar en el gobierno y ahora dije tengo que hacer el podcast, es porque estaba cansado de que te interpreten mal en las redes sociales. Y pensé en algún momento, durante 15 años de radio no tuviste nunca ningún problema y las dijiste muy gordas. Y en cambio, sí. En Twitter tienes problemas cada semana por cosas que hasta incluso te has medido, te has contenido. Con lo cual, intenta explicarlo otra vez con voz. Y con voz se puede hacer, se puede ser mucho más duro que por escrito. Lo que antes decía Jenis, que es necesario que haya gente que moleste, seguramente se tendría que hacer con voz. Y con voz, con el matiz de la voz, las molestias no lo serán tanto. Serán vistas menos como un trolleo y más como una conversación. La voz humana tiene mucho peso.
Hay más información.
Y antes decía que es un medio nuevo el podcast, porque hace nada que está teniendo éxito cuando tienes un podcast y que ves que lo escucha bastante gente en el coche y demás, porque el podcast tiene que debe tener 20 años más o menos. Pues es ahora que empieza a funcionar, porque la gente, muchos veo que lo oyen en el coche, gracias no sé a los Bluetooth, antes era un espacio para la radio,
hay otra
y todo esto está cambiando rápido.
Excepto Mark, que no para, la gente lee menos. Y no solo es que la gente lea menos porque no tenga interés en temas, yo mismo me autoflagelo aquí en público. Me cuesta mucho encontrar los momentos de calidad para sentarme a leer, porque me distraigo, procrastineo con exceso y escuchar una conversación me permite estar, yo qué sé, cocinando, y en cambio la lectura me exige mucho, me exige un tiempo de calidad que estoy perdiendo la capacidad de encontrar.
Mi truco es que no leo, yo escucho. Cuando nació mi hijo hace 10 años, mi tiempo libre se terminó completamente y entonces encontré el espacio de tiempo, esto, en el tiempo de conducir, en el tiempo de sacar la basura, en el tiempo de cocinar, el tiempo de limpiar la casa, con los audiolibros. Y los audiolibros son los que me permiten esto, pues que cada mes caían un par de libros y además un montón de horas de podcast que caen. En este caso yo lo escucho en inglés porque fue como una... En vez de ir a una academia, decidí hace un montón de años de solo consumir media en inglés casi siempre. Y bueno, pues ahí está. El truco es escuchar. Benjamín.
Y esto se va a revolucionar, porque no sé si habéis leído la nota de O'Reilly. O'Reilly está dividido en libros y en eventos. Tiene una división de conferencias tremenda. Y anunciaron hace 2 días, creo, que tenían que cancelar conferencias por el coronavirus y que solo han pensado y que las cancelan todas y que cierran su división de eventos. No habrá el O'Reilly Conferences, desaparece del mapa. Y que dicen que piensan que la gente necesita encuentros presenciales, que los clientes de encuentros presenciales continúan estando, pero que van a buscar una nueva manera de satisfacer esta necesidad de conferencias presenciales. Y habrá que estar atento a cómo lo hace O'Reilly, porque ellos saben bastante. Y las conferencias de O'Reilly eran muy importantes. Que cierre eso es bastante relevante, porque bueno, el concepto web 2.0 apareció por primera vez como cosa O'Reilly popular en una conferencia de O'Reilly del año 2004.
Tim O'Reilly. Sí, sí, un artículo de Tim O'Reilly.
Pero
sí, sí.
Te añado una cosa, se suman muchas cosas. Por enlazarlo un poco con ese nuevo contrato social, hay también la necesidad de tener una relación distinta con el planeta. Coldplay ya anunció que no saldría de gira, mucho antes del coronavirus. Coldplay anunció que no saldría de gira porque le parecía insoportable. Habían hecho el cálculo de cuántas toneladas de CO2 gira de un artista de este tamaño. Las conferencias de O'Reilly eran eventos de alcance internacional y había un montón de gente cogiendo el avión para ir a escucharlas, y eso se está demostrando poco sostenible y para los jóvenes que suben bastante incomprensible. Hay un montón de eventos en nuestra agenda que partían de esa premisa. Aquí en Barcelona, es pronto para decirlo, hoy estamos grabando este podcast y es 26 de marzo, pero
en confinamiento
y seguramente se va a cancelar Primavera Sound y seguramente se va a cancelar Sonar.
Sí.
¿Y por qué se va a cancelar Primavera Sound y Sonar? Entre otras cosas, porque pensar que decenas de miles de personas cogerán un avión para venir a Barcelona se hace muy extraño. Se hace muy extraño. Y yo creo que O'Reilly probablemente, no, ni siquiera conocía la noticia, o sea que la estoy dando ahora, pero probablemente lee que pretender que la gente haga grandes desplazamientos para poder seguir un evento es una idea bastante, está sonando ya antigua. Pero creo que los eventos locales van a tener mucha fuerza. Por ejemplo, de la misma manera que creo que Primavera va a sufrir mucho y Sonar va a sufrir mucho, Cruïlla es un festival con 25.000 personas en Barcelona, 90% de público local. Yo creo que se va a celebrar.
Seguramente.
Porque lo que no tiene sentido es decirle a la gente que cruce Europa para acudir a un evento.
Puedes ayudar al proyecto Cabalga el Cometa de tres maneras. La primera es compartir nuestro contenido en redes sociales y a tus contactos. La segunda es dejar alguna review en la plataforma en la que escuches los podcasts. Ayuda a que otros oyentes nos descubran. Y finalmente, puedes ser mecenas de Cabalga el Cometa en cabalgaelcometa.aixeta.cat o encontrando el link en nuestra web cabalgaelcometa.com. Como siempre, gracias por escucharnos.
Aquí hay varias cosas a analizar. La primera, una es el concepto de... Yo por temas de trabajo, al ser investigador y tengo que publicar en congresos esas cosas, y hace mucho tiempo que descubrí que lo más interesante de los congresos pasa en los pasillos, es el pasillo, e incluso existe el concepto de unconference, de la no conferencia, sí. Donde básicamente es decir, no vamos a coger a gente que tampoco son muy buenos presentando, porque igual en un congreso pues un 10 o un 15% como mucho de la gente que presenta son gente que tiene capacidad de presentar bien, el resto son horrorosos, pobrecitos, y algunos mediocres, pero muchos son horrorosos, y entonces dices, no quiero ser torturado y voy al pasillo y me voy a encontrar con gente, igual esa persona que no sabe presentar es una persona interesantísima, que tiene las ideas fantásticas, y tener una conversación a corro entre 5 o 6 personas pues puede sacar un valor extraordinario, porque subirse encima de un escenario con un proyector detrás y un micrófono, pues es una habilidad que hay que cultivar y no todo el mundo ha tenido tiempo para hacerlo. Entonces, después está el tema de evidentemente, la telepresencia incluso en entornos tipo Second Life, yo creo que es algo que viene y que va a ser, y además, por ejemplo, no sé qué pasa si alguien en Skype le ha dado un botón a algo, que de repente los Skypes van mucho mejor que hace 6 meses, o sea, no sé si han cambiado códex o qué, pero os estoy viendo de maravilla, y se escucha, o sea, es como si las videoconferencias alguien hubiera decidido que ahora tienen que funcionar mejor, porque yo no he aumentado ancho de banda y la cosa va muy, muy, muy bien. Y entonces está eso, que la crisis actual del coronavirus puede propiciar un cambio de tendencia. Puede propiciar un cambio de tendencia con esto.
Y la experiencia que tengo de las videoconferencias estos días es muy similar a cuando había encuentros, porque a la que entras en una videoconferencia en la que hay un grupo y es por cuestiones de trabajo que ahora se hace, por ejemplo, hace poco el capítulo catalán de la ISOC, de la Internet Society, pues hizo una, convocó por Zoom una conferencia, entra y había pues bastante gente y automáticamente se te abren los chats privados y tienes conversaciones paralelas con 2 o 3 al mismo tiempo mientras estás escuchando la conferencia. Esa sensación de pasillos también está y no es otra cosa que software. Y los de O'Reilly dicen que en su futuro, ahora, o su nuevo producto, está basado en un nuevo moto, tienen un nuevo lema, que es Code and Conquer, codifica y conquista. Eso quiere decir que las salas de conferencias o los palacios de conferencias y exposiciones serán software, porque todo lo que pueda ser software será software. Pues de alguna manera hemos visto...
Todo lo que puede ser software será software.
Esos pasillos también pueden ser software.
Bueno, también...
Y es cuestión de encontrar la manera de conseguirlo.
Hay mucha gente todavía, quiero decir que hay mucha gente que... Hay mucha reunión... Yo no veo a todos los... Si pasas en los salones que hay en Fira de Barcelona cada año, hay unos cuantos que todavía les queda un poco lejos esto.
¿Os acordáis de los PowerPoints motivacionales que recibíamos en los 90 por mail? Aquellos que te enviaban mails de yo qué sé, sobre la felicidad y la importancia de contacto con los queridos, ese tipo de cosas. Esos PowerPoints los recibíamos nosotros en los 90, incluso alguno lo enviamos, o con chistes malos o guarrerías directamente, y lo recibimos por mail en los 90, luego lo recibimos por Facebook, luego lo recibimos por WhatsApp, y es como si cada vez que una nueva como se llaman los de analíticas, una nueva cohorte entra dentro de la tecnología, tiene que coger y pasar por esa fase. Con las videoconferencias está pasando esto, y ahora está pasando a nivel acelerado, porque todo el mundo está casi obligado a trabajar por videoconferencia, y en las primeras videoconferencias que haces con gente, la gente es: hola, se me ve bien, se me oye bien, no sé qué, y ahora la gente empieza ya a saber que entras en una videoconferencia y entras con el micrófono apagado. Y si estás en una videoconferencia con más de tres, te muteas el micro, sobre todo si sabes que estás en un entorno ruidoso y prestas atención a las otras personas para ser cuando. O sea, hay como una curva de aprendizaje, y evidentemente no todo el mundo lo hace. Pero lo que sucede es que, y aquí es donde yo quería hablar con vosotros, es con esta supercrisis en la que no llevamos dos semanas. O sea, no llevamos dos semanas, o sea, los colegios se cerraron el viernes de hace dos semanas, o sea que llevamos 13 días, y de repente ha habido esta transformación masiva de tantos, yo creo que casi millones de personas solo en España que han migrado al teletrabajo de golpe. De forma forzada, o sea, no, es decir, necesidad obliga, no hay un plan no hay un checklist de cosas que hacer, y tenemos que estar pues un montón de gente dando soporte y echando una mano y contar cómo hacer, pero eso y esa experiencia que vamos a pasar, y por lo que parece hasta junio, o sea, va a ser una formación y una curva de aprendizaje de formas de hacerlo, de cómo organizarse en casa, de todos los problemas que salen cuando se han hecho experiencias de teletrabajo, que los que son anti-teletrabajo, que ayer hablaba con uno precisamente por teletrabajo, que decían: ahora hay un montón de literatura que dice que esto va muy mal, y digo, todos los problemas estos de cómo te organizas la vida, de cómo montas la tecnología y tal, de repente vas a tener que aprender a solucionarlos y a ser productivo. Entonces, ¿qué sucede cuando se acaba esto? Nos suelten, que nos van a soltar para la verbena de San Juan, y entonces nos juntaremos todos y nos contagiaremos de nuevo, pero ese es otro tema. ¿Qué pasa cuando salgamos todos con esa transformación social? Porque es como si la tecnología haya pegado un acelerón en esa correa de transferencia a la sociedad, que es siempre como ese cataliza, esa parte de... Que puede frenar el avance de la tecnología. De repente tienes gente que estaban como poco a poco con la patita, decían grupos de WhatsApp, de repente ¡pam! Tecnología saco. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que esto lo puede decir mucho mejor Jenis, que conoce a bastante más empresario clásico de los que intentan que a ver si esto se puede retrasar 15 o 20 años para que no me pille a mí. Que pilla a los que vengan después. Esto pasaba mucho.
Era una pregunta bastante parecida.
Veías una historia de futuro y veías que los cargos que estaban por encima de ti te miraban pensando: ¿es un problema para la semana que viene? ¿Es un problema para el mes que viene? No, pues tengo demasiados para la semana que viene, el mes que viene. Este problema del cual me estás hablando tú, que es de que hay una transformación digital, que teníamos que montar laboratorios, que teníamos que hacer esto, dinero para aquí, para allá, todo esto ya le pillará al siguiente, la siguiente legislatura, que puede ser dentro de dos meses, como decía Jenis antes. En las empresas no, quizá los consejos de administración tienen un recorrido un poco más largo, pero si lo pueden alargar 5 años, yo creo que lo van a hacer, y esto habrá sido un accidente, pero Jenis lo conocerá mejor.
No, a ver, es bastante sorprendente la rapidez con la que hemos incorporado todos estos cambios. Es bastante sorprendente la... generalizando demasiado, hay casos muy dramáticos, ¿eh? Pero generalizando demasiado, es bastante sorprendente cómo 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 millones de personas se han confinado en su casa. En un escenario que si hubiéramos querido dibujarlo hace 32 días, nos habría parecido inviable. y en cambio está sucediendo. El otro día
por eso te decía del cambio de contrato social. Que...
Pero ahí voy. Que el gobierno de la India el otro día dijo, ¿sabes qué? Vamos a confinar a 1.200 millones. Y pues ya está, decidido, hagámoslo, ¿no? Quiero decir que es un escenario realmente sorprendente, pero mucho me temo que la misma velocidad con la que hemos incorporado esto podría parecerse bastante a la velocidad con la que volveremos a modelos anteriores. Ajá. Porque tengo las dudas de que esto sea suficiente como para darlo por consolidado. Lo puedo dar por probado, pero no por consolidado. Ahora bien, la plataforma a la que caeremos después de este episodio será una plataforma más elevada que la que teníamos antes. Es decir, estábamos en 2% de uso, hemos pasado a 80% de uso, caeremos a 40%. Y pasar de 2 a 40 es una locura. Es
bestial.
Pero 40 no es 80.
Ya. 40, o sea, no volvemos a este... Uh-huh.
Y no sé si es 40 o 30 o ya. 28 o...
Y en ninguna organización será igual.
Pero no creo que sea 75. ¿Sabes qué quiero decir? Aunque ahora estemos en niveles de 80, 85 y 90... Yo no creo que esto vuelva, que esto se quede en un 70. Yo creo que se va a quedar por debajo de 50 y a partir de ahí podemos discutir en función del nivel de optimismo que tenga cada uno. Y me parece muy relevante haber pasado de un 4 a un 40. Me parece muy relevante. Siempre habrá algún insatisfecho diciendo, ah, pensaba que sería más, etcétera. Esto genera un cambio brutal, pero esa brutalidad es bastante diferente de la realidad en la que vivimos hoy durante el episodio.
Mira, lo que decía Peter Drucker, que la cultura se merienda la estrategia cada día. O se la come a la estrategia para desayunar.
Esta es la frase que tengo fijada en mi Twitter desde hace años.
Sí, te la he cogido. Es eso de llevar cosas. La di, ups, pam, y la tengo puesta encima de alguna asignatura. Por ejemplo, en mi universidad, en el Instituto de Ciencias de la Educación, esta semana hemos ofrecido dos cursos, uno que da mi amigo Dani Amo, que está conmigo en otros podcasts, y el otro lo doy yo, sobre esto, la transición a la formación digital. En 24 horas, a Dani se le han apuntado 250 personas, yo tengo 180 porque lo doy la semana que viene y hay 35 más en espera. En una organización, de repente, ¡guau! Entonces, y además, lo que demos en el curso se va a poner en práctica. Es decir, no va a ser un curso teórico únicamente, sino que se va a poner en práctica. Entonces, eso significa que la cultura en la organización de aplicar esto, los 10, 20 profesores de los 3.000 profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña que hacíamos cosas con e-learning, que intensivamente... que aplicábamos las tecnologías intensivamente para hacer cosas con los alumnos, igual éramos 50 o 60, seguramente, pero de 3.000, ahora de repente somos los 3.000 que van a hacer una experiencia hasta fin de curso.
Y va a pasar
eso, se va a quedar un montón en la cultura.
Va a pasar otra cosa que es también clásica. Si quieres, rascamos un poco y buscamos los ejemplos que lo demuestren. La gente va a quedar muy decepcionada de las herramientas corporativas respecto a las herramientas personales. Es decir, esto que estamos haciendo nosotros tres ahora, que nos estamos viendo, etcétera, etcétera, puede que dentro del aula virtual corporativa de la universidad no sea tan fluido, puede que la plataforma, no sé qué plataforma tenéis en la Politécnica, no sé si trabajáis con Moodle o con qué, etcétera, pero mucha gente, vamos a generalizar, va a encontrar que en este tipo de confinamiento las herramientas con las que hacía multiconferencia con su familia son claramente superiores a las herramientas de multiconferencia que le está ofreciendo su universidad o su empresa.
Vale, acabas de abrir una caja de Pandora. En este caso, porque es otro tema que quería hablar con vosotros, que ¡pam!, está abierta. Por ejemplo, en la Politécnica lo que pasa es que justo estábamos haciendo ahora una transición a Google Apps. Y tenemos pues la plataforma de teleformación Moodle, la tenemos integrada con Moodle Apps y, por ejemplo, utilizamos Meet y utilizamos Google Drive y utilizamos YouTube integrado con Moodle, con lo cual tenemos lo mejor de cada mundo, pero en este caso es como estaba Manuela Battaglini hoy mismo publicaba un artículo diciendo que oye, que prácticamente todo el sistema educativo español, excepto la Comunidad Valenciana, se está dando el control de los datos de sus estudiantes a grandes empresas, desde Google, sí, a Microsoft, a Zoom.
Conozco bien el caso, bueno, bien, nunca es suficientemente bien, pero conozco un poco el caso. Muchas grandes organizaciones públicas han tomado este tipo de decisiones, para mi gusto, negociando poco. No digo negociando mal, digo negociando poco y aceptando cláusulas que merecían revisión. Y que si este tamaño, si la Universidad Politécnica de Cataluña no las discute, pone muy difícil que luego las discuta una escuela de barrio.
Desconozco la negociación en este caso, pero igual tendríamos que buscar a alguien que lo supiera. Benjamín.
Sí, sobre lo que decía antes Jenis de la decepción que tendrá la gente con las herramientas corporativas. Esto ya sucedió con el PC. En casa teníamos ordenadores mucho mejores que los mini ordenadores de las empresas. Y cuando el PC empezó a entrar en los hogares y los ordenadores personales eran ágiles, hacían muchas más cosas con más facilidad, muchas empresas se deshicieron de los ordenadores, mini ordenadores carísimos con sistemas operativos desconocidos, y empezó la tecnología del primero el MS-DOS, el Windows, MacOS y una informática mucho más estándar, y esto no hubo quien lo parara. Y casi siempre la transformación digital la hace la sociedad. Somos nosotros, los individuos, los que nos transformamos. Las empresas tienen que hacer inmersión. Es un poco como la lingüística. Nosotros cambiamos de idioma, hablamos un idioma nuevo y en la empresa continúan hablando en antiguo, y tienen que hacer inmersión lingüística, tienen que aprender este nuevo lenguaje porque resulta que es mucho más ágil y se pueden decir las cosas de una forma mucho más eficiente. Y lo que se está viendo con una cosa tan simple como la teleconferencia esos días, perdón, el teletrabajo, en cascada trae un montón de cosas. Y después de lo que ha sucedido ahora, que es que nadie estaba preparado porque muchos han puesto en marcha el teletrabajo dando laptops a los trabajadores y esto, y preguntándoles si en casa ven bien el Netflix, porque si ves bien el Netflix quiere decir que tendrás una conexión un poco decente. Exacto. Pues con eso ya han empezado y no hacen falta muchas más cosas detrás. Hay que cambiar los flujos de trabajo, hay que crear grupos de trabajo, hay que, bueno, digitalizar un montón de cosas que no estaban digitalizadas porque luego no viajan bien hasta los hogares si no están digitalizadas. La videoconferencia no tiene que ser para lo que es ahora, que es muchas veces solucionar problemas, sino que es para hacer reuniones de cohesión y de coordinación. Todo esto ahora se ha visto, y los que quieran continuar, habrá muchas cosas que no hará falta explicarles y que de golpe, como pasó con el PC, irán cayendo pum, 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 una detrás de otra.
Jenis.
No, iba a decir dos cosas. Una, recuperando el revival que hacía ahora Benjamín, hubo un tiempo en que estabas en casa y decías, esto lo haré en el trabajo, que ahí tengo mejor equipo. ¿Sabes? Porque en el trabajo tenías una impresora láser, ¿te acuerdas? Hostia, esto lo imprimiré en el trabajo, ¿no? Esto, en el trabajo tengo pantalla color, yo qué sé. Hubo una época en que decías, esto lo haré en el trabajo, que ahí tengo un plotter, o ahí tengo un no sé qué. Y luego hubo otra época posterior, en que era al revés, que decías, ¿sabes qué? Esto lo haré en casa.
que
lo haré mejor. Y yo creo que en todo esto de estas cosas que ahora podríamos resumir como teletrabajo, nos va a pasar lo mismo, que es, o sea, con las herramientas personales era más productivo que con las herramientas corporativas que ahora me están ofreciendo. Y otra cosa, que va a pasar es que el teletrabajo pide trabajar de otra manera, no solo tele, sino trabajar de otra manera. Por ejemplo, muchas reuniones presenciales eran bastante improvisadas. Reunión mañana a las 10, bueno, vamos para allá y ya. Tengo una capacidad discursiva y de tal que yo eso lo resuelvo, ¿vale? Y tú te ibas a la reunión y aquello lo levantabas, ¿no? Ahora, siempre habrá gente que lo sabrá hacer igualmente, pero la mayoría, a una videoconferencia entre cuatro, lo correcto es haber entregado antes un documento, como mínimo con un par de horas de antelación. Y cuando abres la videoconferencia, todo el mundo conoce el documento y vamos a discutirlo, que es lo que se espera de una reunión normal, pero que no sucedía nunca. Y que ahora este modus operandi lo exige más y empieza a dejar en evidencia al que es incapaz de hacerlo.
Permitidme contestar un par de cosas en pila, o sea, de adelante hacia atrás.
tienes el buffer lleno.
Exacto, empiezo con Genís y luego tiro con Benjamín. Soy muy informático en este estilo. Bueno, primera, hay una cosa que hace Amazon desde su creación. Está explicado en el libro The Everything Store, pero me lo han contado amigos que han trabajado para Amazon en Irlanda. Y lo que hacen en Amazon es que las reuniones está prohibido, cosas como el PowerPoint o las transparencias, porque cuando alguien tiene que presentar algo, lo que tiene que hacer es escribir un documento. Y entonces cuando se llega a la reunión, se reparte el documento a todas las personas de la reunión, la gente lo lee ahí, con lo cual no te lo tienes que preparar. Lo leemos y ahora que todos hemos leído esto, ahora discutimos. Y así se conducen las reuniones.
No solo lo hemos leído, sino que seguro que lo hemos leído.
Y lo hemos leído ahora y lo tenemos fresco en la cabeza. Y tienes ahora mi atención y tengo todas mis neuronas puestas en este problema porque he estado leyendo esto. O sea, hay como un montón de elementos de... Primero, no te voy a asegurarme de que todo el mundo se lo ha leído. No voy a pedir a la gente que haga cosas con antelación, porque aquello que hay gente que sí, me lo he leído, pero no. O me lo he leído en diagonal. Voy a daros a todos 10 minutos. Esto tardamos 10 minutos en leerlos, pues 10 minutos y nos lo leemos todos aquí. Ahora, y si hace falta, ponemos ópera o ponemos música clásica o música de ascensor mientras leemos. Esta es una cosa. Entonces, volviendo a lo que decía Benjamín sobre la introducción de los PCs en la empresa. De hecho, no fue así. No fue exactamente como lo cuentas. Sí que pasó lo que tú cuentas y lo que contáis de voy a hacerlo en el trabajo y luego ahora no es así. Pero lo que sucedió es que las empresas que tenían minis, los mini ordenadores que se accedían con terminales, esos terminales, el problema es que eran aquello de F1, F2, F3, F4, F5, hasta F20, que tiraban los VT100. Y las aplicaciones en esos terminales tenían una curva de aprendizaje súper pronunciada y las empresas gastaban una cantidad de dinero ingente en formación de la gente en utilizar esas aplicaciones. Las empresas, cuando salió Windows 3.11, que es el Windows que funciona, Microsoft se tiró como 8 años intentando hacer que Windows funcionara y tuvieron que esperar hasta que el hardware lo permitía. Y entonces pero se dieron cuenta que con aplicaciones tipo Windows y... podían formar a la gente de forma muy rápida. Y entonces lo que hicieron fue un pecado muy bestia, que básicamente en un momento en el que el ordenador era algo caliente, algo que un objeto de deseo, las grandes empresas lo que hacían era decían, yo soy, yo qué sé, un banco. Y entonces hablaba con IBM y decía, oye, IBM, mira, necesito 1,000 ordenadores, pero me vas a poner 2,000. O me vas a poner 1,800. Y entonces, en el mes de noviembre, soltabas una circular y a tus trabajadores decías, mira, os ofrezco con una financiación maravillosa una oportunidad de comprar este IBM PC maravilloso cargado con todo el software que utilizas en el trabajo para llevártelo a tu casa y para que tus hijos lo aprendan, y está bien financiado y más barato que lo que sale en la tienda porque has comprado 2,000 máquinas. Y la gente, los trabajadores de ese banco, se compraban el ordenador con su dinero, se lo llevaban a casa y se iban a academias donde yo enseñaba a gente a utilizar ese programa que utilizaban ellos en el trabajo, pero que se lo pagaban ellos mismos. Claro, entonces lo que sucedió es que estas empresas decidieron hacer esas aplicaciones cliente-servidor, en el que el servidor era el mini, donde estaba la base de datos y hacían las aplicaciones clientes, pero entonces evidentemente pues hubo el karma que entró. Y entonces ¿qué pasaba? Pues que los ordenadores evolucionaban súper deprisa, las versiones de los sistemas operativos evolucionaban súper deprisa, esas aplicaciones se volvían inmantenibles y el cliente-servidor fue una locura en los años 90, y por eso cuando tuvimos aplicaciones web, pues prácticamente todas las aplicaciones empresariales migraron a aplicaciones web, donde volvemos a ese esquema, el mini ordenador, que en este caso sería la nube, y el cliente pequeñito, que puede ser un navegador o un portátil o un tablet o un móvil. Lo que sí que sucede, y está estudiado como modelo en las organizaciones, es que hay nuevos tipos de tecnologías que completamente dejan descolocado un sistema de información en una empresa. Como por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta fue cuando Microsoft empezó a vender dos versiones de Microsoft Office. Vendía Office con Access y sin Access. Y al mismo precio.
El Pro y el no Pro.
Sí, pero lo vendían al mismo precio o con $5 de diferencia de precio. ¿Por qué? Porque las empresas decían...
¿Y qué daño
decían,
hizo Access?
Por las empresas, por favor, no pongáis Access, que nos vamos a hacer daño. Porque aquí cualquier daño? Idiota coge, hace una base de datos y no y los datos se van del servidor y eso no hay Dios que lo mantenga.
O yo se va al que la ha hecho a otra empresa y exacto. Luego nadie sabe cómo funciona aquello de Access y tiene un montón de datos que no saben qué hacer.
Mira, en el en el año 99 yo tenía una empresa de desarrollo de software que hicimos el software de visados del Colegio de Ingenieros Industriales de Barcelona y tuvimos que hacer una caza de programas. Tuvimos que coger 5 ingenieros en informática, que era mi empresa, que en esa época ya hacíamos teletrabajo, e ir ordenador por ordenador analizando todos los ordenadores para coger, identificar dónde estaba la base de datos de colegiados del colegio, porque encontramos como 12. Incluso encontramos algún programa que no había manera de conseguir los datos y la única forma de conseguir los datos fue coger un portátil, conectarle un puerto de impresora, pero hacer que el portátil se conectara como una impresora IBM Pro Printer y entonces hacer listados con el programa ese, aquel infecto, y entonces sacar el ASCII de los listados en nuestro ordenador y parsearlo para poder cuadrar. Y eso suponieron cientos de horas de ingenieros consolidando la información que había allí. Y a partir de ahí...
Se nota que no habéis hecho la mili. Y que las batallas que hemos vivido son estas.
Sí, bueno, yo
sí, por ahí va la cosa. De hecho, aún hoy, uno de los profesionales más cotizados son los que son capaces de reducir y condensar el software en organizaciones un poco grandes. Los que pueden integrar en todo el software en plataformas basado en API y eliminar cosas. En el mundo de la administración digital, el que fue el director gerente del CETITI, el Jordi Escalé, fue muy bueno condensando y renovando y eliminando duplicados y localizando aplicaciones importantes y haciendo que todo funcionara con menos productos. Y como fue muy bueno con eso, lo contrató Gartner. Y ahora se dedica, uno de los trabajos es intentar que las administraciones también reduzcan y condensen. Ha habido administraciones que lo tenían tan esparcido que no diré qué gobierno era, es un gobierno del Estado, llegó a tener 94 data centers con software importante de administración suyo. Y eran cosas como tener 15 portafirmas distintos en diferentes tecnologías, en diferentes centros de datos y no saber ni lo que tienes. Y esto es la muerte digital de cualquier empresa, porque cuando todo eso lo quieres transformar y lo quieres pasar a teletrabajo, por ejemplo, no puedes, porque no sabes lo que tienes ni dónde está.
Pero eso, Benjamín, pasa, es como parte del proceso. Hay, cuando aparece una nueva tecnología, esa tecnología se plagia a todas las distintas unidades que son capaces de implementarla con sus recursos en una organización y aparece por todas partes. Y entonces alguien en la organización tiene que hacer el esfuerzo de agregarlas. Y cuando lo has agregado todo, entonces está la desagregación que vemos con el WhatsApp. Y, por ejemplo, el negocio de Slack, que básicamente es implementar un WhatsApp, pero que la empresa lo puede montar. Claro, o el modelo de negocio de Zoom ahora, básicamente, que el otro día salía Proton Mail, que es ese mail que implementan privacidad y tal, que está súper chulo, pero la gente de Proton Mail hacía un análisis de la aplicación de Zoom, que básicamente lo que da es a la empresa un montón de herramientas de control de teletrabajando. Y ese es el modelo de negocio. El modelo de negocio de Slack es, vamos a tener el chat, pero gestionado por proyectos, te doy alta y los datos no son del usuario y las conexiones de un trabajador con Slack con los clientes también las tengo yo, con lo cual si se va yo también retengo esto. Esos son los modelos de negocio, porque es lo que sucede, lo he contado en algún programa, cuando el señor que hace radiografías le pega una foto con el WhatsApp y se la envía al traumatólogo para decir que mi mujer no tenía nada en el pie. Dices, eso es saltarse el sistema de información, pero claro, el WhatsApp es mejor para enviar imágenes que el sistema interno del hospital, con lo cual al final el trabajador va a buscar la eficiencia y es un proceso continuo. Yo tengo un tema que lanzar con el que creo que ya será el último de esta conversación por las agendas que tenemos, el bloqueo de tiempo que tenemos todos, que estamos confinados con nuestras familias. Yuval Noah Harari, que es como ahora digamos como el gurú del siglo XXI, el que nos dice, nos cuenta lo que tenemos que pensar, ha estado bastante activo esta última semana hablando pues en la CNN y por ejemplo acaba de...
un artículo muy bueno en Financial Times.
Exacto, un sí, artículo en Financial Times, que supongo que lo habéis leído también. Básicamente lo que está diciendo es, cuidado que ahora estamos en un escenario en el que corremos el peligro de renunciar a nuestra privacidad a cambio de salud. Es privacidad o salud que eliges, aquello susto o muerte.
Esta es una idea muy recurrente, privacidad o salud, pero también nos han vendido ya privacidad o seguridad y privacidad o servicio. Con la excusa de mejor servicio, las empresas están pasando dos pueblos. Con la excusa de una mayor seguridad, los estados están pasando dos pueblos. Y por si esto no fuera suficiente, ahora llega esto de la salud. Pero al final siempre son cosas muy básicas y si quieres lo básico, debes ofrecerme tu privacidad. Eso es un debate que me puede poner. Del artículo de Harari, hay una idea que me interesa muchísimo. La que más me ha interesado de ese artículo de Financial Times es que el mundo hasta ahora tenía un liderazgo que era nuestro mundo, hasta ahora tenía un liderazgo que era Estados Unidos, que ejercía una especie de tutela general del sistema. Y el líder vela por el grupo.
Pero en este caso Trump ha demostrado una incompetencia supina.
No, incompetencia no. Ha decidido que él no es el líder del grupo, que él es el líder de su país.
Pero es que incluso en su país ha demostrado incompetencia.
Bueno, pero le votan.
Pero, ya veremos si le votarán este año.
O le votaban. Pero lo que quiero decir es que una de las reflexiones que me ha interesado del artículo de Harari era: Estados Unidos ha dimitido de su rol de líder del mundo. Y el hermano mayor que velaba por el grupo ha dimitido y se ha encerrado en su apartamento. Y plantea una oportunidad, porque ese espacio vacío, ¿quién lo va a ocupar? En nuestro caso, en nuestro mundo, no es razonable pensar que China nos vaya a liderar a nosotros. No es razonable. En un modelo teórico es una opción.
Pero han demostrado una súper competencia en su gestión de la crisis del coronavirus.
Sí, pero su marco mental no es el nuestro.
Su cultura es completamente distinta.
Yo cuando los veo preparar pulpos a la gallega en los bares de Barcelona, tengo dudas.
Pero a lo que me refiero es que yo no creo que China pueda plantearse el liderazgo de Occidente. No creo. Puede pasar de todo. Pero me parece que puede ser el liderazgo social de Occidente.
No.
Y ser el que define, volviendo al inicio de este podcast, ser el que define el contrato social que nos va a regir. Yo creo que el modelo cultural chino no va a ser. Pero Estados Unidos ha dimitido y eso me plantea un escenario interesante de quién ocupará ese espacio. Porque las sociedades, a riesgo de parecer borregos, pero me parece razonable, piden y necesitan liderazgos. Yo no veo a Europa ordenada para liderar nada, ni siquiera existe como tal. En el último podcast hablábamos de esto, ¿no? De que,
sí, era tu comentario principal.
Europa no ha llegado a tiempo de constituirse en un actor coordinado, solvente, para hacer una propuesta al mundo. Pero quien debería hacerla, que es Estados Unidos, ha dimitido de hacerle propuestas al mundo.
El otro actor además, lo que sucede es que, de alguna manera, en Europa, quien estaría en situación de tomar ese liderazgo, que es Alemania, no tiene autoridad moral.
No tienen
autoridad moral, al menos vistos desde el sur no la tienen.
Cuéntaselo a los griegos. Siendo todo lo que es Alemania, ostras, meterle a Alemania el rol de líder del mundo... De nuestro mundo, ostras.
70 años después de la Segunda Guerra Mundial, no.
Complicado, ¿no?
Entonces, ¿qué nos queda? ¿París?
No, pero eso va a favor de mi teoría de que esto pide 20, 25 años. Es decir, si en el escenario macro en el que me gusta manejarme, lo que estamos discutiendo ahora no solo es qué liderazgo, qué tipo de liderazgo habrá en nuestro mundo, si dando más valor a los derechos del ciudadano o dándole mucho más peso al control del mercado o del Estado. Aparte de esa dicotomía que hablábamos en el podcast anterior, se añade una variable nueva, que es no solo qué tipo de liderazgo, sino quién va a ocupar ese liderazgo. Lo vas haciendo la checklist y dices, Naciones Unidas, bueno, vamos a reírnos un poco, ¿vale? Estados Unidos, podría, pero ha dimitido. Europa, no existe. ¿Quién va a ocupar ese espacio de liderazgo?
Y puede que Putin, sea, por favor.
Bueno, pero puede que esa sea nuestra tarea los próximos 15 o 20 años.
El problema que con tu análisis, este análisis de arqueólogo, lo que me preocupa es que tienes como una visión continua de como si la situación, los cambios, esto se funcionaran de forma continua. Y el problema está que a mí me gustaría utilizar la metáfora de la física cuántica. O sea, hay elementos cuánticos. O sea, yo, por ejemplo, veo lo que está pasando ahora, estas semanas, lo veo cuántico. Va a haber un antes y un después.
Te compro la idea.
Y seguramente el cambio cuántico no lo vamos a ver durante el proceso, sino al cabo de 10 años cuando escribamos los libros de lo que ha estado pasando estos días.
Y estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo en que ser lineal, secuencial, ordenadito, podría ser un error de análisis, ¿vale? Luego, no lo pido. Mi propuesta no necesita que las cosas sean lineales, secuenciales, ordenaditas. Solo digo, me parece que los humanos, por nuestra manera de ser, necesitamos un liderazgo. Ese liderazgo no lo veo claro. Habrá que construirlo. Lo podemos construir de manera evolutiva, ordenadita o a hostias. Vale, de acuerdo, ¿vale? Lo podemos construir de manera disruptiva o no. Perfecto. Solo digo, nosotros, los motivados, nosotros tres, cuando hacemos la vigilancia o cuando hacemos la incomodidad o cuando reformamos la norma, estamos empujando en una dirección u otra. Uh-huh. Y visualizar que empujas hacia nuevos liderazgos o que empujas hacia nuevos órdenes o que empujas hacia nuevos contratos me parece bastante útil, porque no empujas para preservar lo que tenemos, o no empujas para dejarlo como estaba, o no empujas para que se quede como estaba, empujas para que se cambie, para que se modifique, y para, si estoy empujando hacia la transformación, necesito visualizar escenarios, aunque luego vayamos a ellos de manera cuántica, secuencial, por un coronavirus o de otra manera, pero necesito saber que quiero moverme y en qué dirección quiero moverme.
Benjamín, a mí lo que me gusta de Harari es que no rechaza el uso de datos como se ha hecho para esta crisis del coronavirus, pero lo que pide es que haya leyes, que haya lo que explicaba Genís, sí, del contrato social, pero él pide que haya una regulación. Europa somos los que vamos más avanzados en estas cuestiones de regulación y al mismo tiempo
en la GDPR somos los líderes mundiales.
Exacto, somos los
líderes
más
morales mundiales.
Sí, esto no se ha transmitido lo suficientemente bien, no se ha creado confianza y tenemos un grupo de tecnocínicos en Europa muy grande. Es una cuestión de
te quejas mucho
histórica,
de
incluso
del país,
nuestros,
¿no?,
filósofos, los filósofos europeos siempre han estado de encontrar, tener un problema para cada solución. Es una de las cuestiones que siempre hemos dado muchas vueltas a las cosas. En Europa somos así históricamente. Como dice un amigo, Andrés Pedreño de Alicante, en un libro que publicará dentro de poco, en su introducción, explica que estamos como algo tipo descubrir el fuego. Pues en una tribu el fuego lo recogen y como ven que esto es peligroso y que hace daño, se vuelven temerosos y aparece un gurú, aparece un brujo, que es el que se hace cargo del fuego, es el que se dice quién puede tocar o no tocar el fuego, porque él tiene el control que le han dado los dioses de esta cosa del fuego y lo administra y lo regula. En cambio, hay otras tribus en otros lugares que lo que hacen con el fuego es, sí, ven que es peligroso, se queman, tienen accidentes, pero van aprendiendo y colectivamente van viendo cómo tienen que manejar el fuego y avanzan muchísimo en ello. Y en Europa estamos en esta posición. Tenemos gente que ha hecho un GDPR, pero es la Unión Europea, que somos muy escépticos y muy no la miramos de muy lejos.
En California.
La Unión Europea. Exacto, pues seguramente son capaces de aplicarla y venderla y explicarla mucho mejor en California. El que mejor explica los beneficios de la GDPR es Google. Y en el momento en que la adoptó y dijo las ventajas que tenía, era el documento que enseñaba a mucha gente para explicarles en qué coincidía la GDPR. Es que en Europa lo que encuentras es información oficial que no engresca a nadie, que, no te crea un escenario, no te hace visualizar, como decía Genís, el uso, lo práctico que puede ser el GDPR para tu vida diaria. Y en realidad es muy bueno. Entonces tenemos este problema que no es fácil de resolver. Y que
es que el problema del GDPR, es que viene en un momento cuando la gente está harta de Europa por culpa de los disclaimers de cookies. Que no puedes navegar sin estar diciendo acepto política de cookies, acepto política de cookies, acepto. O sea, eso fue una cagada. Está mal implementado. O sea, la GDPR resuelve ese problema, pero el botón de las cookies se permanece. No.
Estoy, sí. Mark, si quieres trabajar este tema de cookies, GDPR, marco legal, mundo digital, etcétera, yo estoy enamorado de una profesional que se llama Paula Ortiz, que es la asesora legal de todos estos temas en la Asociación de Empresas de Publicidad, que es la que hace el lobby para luego ir a Bruselas a discutir las cosas.
Ah, pues si me pasas el contacto...
Paula...
me introduces, digo.
Trabaja ahí, pero trabaja en el lado bueno de la fuerza.
Está bien. Un día, si me envías un mail cruzado sí. Y me introduces, ahora la invito.
Sabe mucho y lo explica bien y es una maravilla.
Pues genial. Si encontramos estas personas que lo expliquen bien, quizás recuperaremos la confianza en Europa y podríamos hacerlo bien. Harari es israelí, podríamos considerar que es europeo.
Y están en Eurovisión, o sea que...
Sí.
Culturalmente no es chino.
No,
exacto. Insisten las leyes y cada vez que oigo alguna conferencia, como hoy no hace mucho a La Torre, que está en cuestiones cuánticas, es de Barcelona, Juan Luis La Torre, bien es La Torre el apellido, también pedía leyes y es lo que veo que está pidiendo mucha gente que le da vueltas a cómo hacer que haya una transformación. La transformación, la sociedad, insisto, la está haciendo. Es que se lo crean los poderes y que hagan una inmersión. Esto será lo que más costará. Y cuando haya esta inmersión, pues podemos ser una potencia importante en cuanto a gestión digital, porque por territorio, por dimensiones, por muchas cosas, por clima, somos un lugar muy bueno para trabajar en cuestiones digitales.
Una de los peligros una de las cuestiones que pone encima de la mesa Yuval, que ya lo pone también en las lecciones para el siglo XXI en su libro, es la tensión esta entre lo global y lo nacional. Y uno de los peligros que puede haber en el tema del coronavirus es que con la contracción del viaje del viaje internacional, que además está teniendo un impacto directo con el cambio climático, porque de repente el precio del petróleo se ha caído un 80% y de repente la contaminación se ha ido. Y dices, wow, esto igual va bien y todo. Pero puede haber un auge de repente de nuevo de las tendencias como nacionalistas y no sé cómo lo veis esto. Genís, tú qué...
Es que aquí se mezclan un montón de cosas, ¿eh? Pero yo últimamente en el tema de nacionalismos y nacionalistas soy catalán y tengo una opinión muy formada sobre estos temas, ¿vale? Creo que
sí, pero en Cataluña somos estos catalanistas, estos nacionalistas europeístas raros.
No, porque te digo, yo creo que hay una conversación, como siempre tiene diferentes niveles de zoom. Para mí, lo que está pasando en Europa, en el mundo occidental, insisto siempre en este matiz, yo no sé lo que pasa en África y no sé lo que pasa en China, etcétera, pero lo que pasa en nuestro mundo es que la organización del territorio en Estados-Nación ha caducado. es un tamaño insuficiente para poder trabajar. Luego, necesitamos una entidad superior que, muy a nuestro pesar, Europa no se ha constituido a tiempo. Y cuando haya esa entidad superior, la entidad que negocia con la superior ya no es un Estado-nación. Si ahora Europa existiera y estuviera funcionando bien, una Europa de 40 miembros o una Europa de 72 miembros, ¿qué quieres que te diga? Da igual.
Sí. ¿Vale? No, el problema son esos supermiembros que pesan tanto, bueno, y que con su veto bloquean cosas.
Pero luego, ya buscaríamos la fórmula de gobierno del grupo. Pero imagínate por un momento que tienes una Europa que funciona bien, ¿vale?
Mucha imaginación.
Supongamos. Y supongamos que nosotros creyéramos que Cataluña es una entidad sociopolítica coherente y viable. Que también hay gente que considera que eso es mucha imaginación, ¿vale? Pero supongamos, ¿vale? Para Cataluña, su deseo es negociar directamente en la mesa general y no antes con un intermediario que es un Estado, ¿vale? Sobre todo cuando resulta que los temas importantes se discuten en la mesa general. En la mesa general se discute el espacio radioeléctrico, las cuotas de captura de pesca, las políticas industriales,
las rutas de los trenes,
la RGPD, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tú tienes aquí un interés que es defender, por ejemplo, en Tarragona la industria de la avellana y en Cádiz quieren potenciar otra industria. Y luego que tu intermediario decida que en la mesa general no se va a hablar de la avellana, es un problema, ¿no?
De acuerdo.
Y luego, pero esa, el Estado-nación ha colapsado, pero no el español, el francés, el alemán, porque nuestra solución era Europa. Nuestra solución, ahora supongamos, yo catalán independentista, mi solución no es Cataluña, aunque yo desee lo que quiera para Cataluña. Mi solución es Europa. Y mi mejor solución es que mi territorio tenga la capacidad de discutir temas en Europa. Yo creo que detrás de muchas ideas de nacionalismo, lo que hay es esto. Es que el Estado-nación colapsa y luego los territorios mal atendidos por el Estado-nación se rebotan.
Cuéntaselo a la gente de León.
Vale, al final es un tema de prestación de servicio insatisfactoria y luego buscas una alternativa, pero tu alternativa no es quiero ser independiente porque Jaume I el Conquerido clavó la flecha no sé dónde y ahí marcó un hito y aparte. No es eso, ¿sabes?
El Cid campeador.
Sí, yo creo que no es eso, que al final es cómo nos personamos en la mesa común para discutir un proyecto compartido.
O sea, es un tema de granularidad.
O sea, de la misma manera que en su momento nos juntamos en una idea que se llamaba España y buscamos una manera para juntarnos en esa idea que se llamaba España para poder competir, dialogar, colaborar con Francia, con Alemania y con Italia, ahora necesitamos una mesa más grande.
Para hablar con Lombardía, con el Piamonte, con...
Para hablar con Estados Unidos y para hablar con China.
No, pero también hablar, tener luego, esa discusión a nivel de más de territorio, más pormenorizada. Benjamín, tú ponías cara de velocidad.
Muy rápido. Sí. Cuando nos reunimos para constituir España, tuvimos que decidir cuáles eran las piezas que constituían España. Si era Aragón y Cataluña y tal, ¿vale? Ahora, lo único que está pasando ahora, creo yo, es que para constituirnos juntos en una cosa que se podría llamar Europa, hay que volver a discutir cuáles son las piezas. Y yo creo que las piezas para formar Europa no son España, Francia e Italia.
Benjamín.
Sí, para ilustrar lo que dice Genís, lo vi muy de primera mano. Al llegar al gobierno de las Islas Baleares, la fibra óptica no avanza y el problema de que no avance es una serie de permisos que se tienen que pedir a Madrid, porque muchas decisiones se tienen que consensuar con Madrid, porque ellos tienen fondos europeos que llegan por un lado, nosotros por otro, para no ir los dos al mismo lugar. ¿Se prioriza la región? No, se priorizan los planes del Estado. Y cuando el Estado ha hecho sus planes en tus islas, luego puedes ir tú y con lo que han dejado hacer lo que puedas. Y casi siempre no te da tiempo porque son los últimos meses. Pues este problema tan gordo, hasta que no conseguimos ir a Europa, revelándonos un poquito, y directamente hablar en el grupo de trabajo, en el BCO de regiones en cuanto a fibra óptica, no hemos llegado a desencallar el tema. Y lo hacíamos Navarra, Valencia, Cataluña, estaba allí el Carles, y nosotros. No había ninguna región más del Estado español en Europa luchando para tener contacto directo sobre el tema de la fibra y poder tener planes propios. Y pues, ¿qué regiones han hecho alguna cosa? Navarra está con una red propia, tienen una red troncal propia de fibra óptica. Carles Salvador también en Cataluña ha conseguido extender bastante una red corporativa propia de la Generalitat, que se espera que se pueda utilizar para más cosas. Valencia también, los que estábamos allí. Y cuando te planteas que en Europa, qué lugar puede ser atractivo de Europa para atraer talento mundial, por clima y por paisaje y por calidad de vida, ves el arco del Mediterráneo. Y el arco mediterráneo empieza en Marsella. Y si miras los cables submarinos que entran en Marsella, te despeinas. Prácticamente toda la conectividad submarina de Asia entra a Europa por Marsella. Viene por el canal de Suez, pasa por debajo de Italia y ¡pam! Entra en Marsella. La cantidad de petas que pasan cada día por allí es tremenda, y con una ventaja muy grande, que es la latencia, porque vamos a hablar de problemas de limitaciones de la velocidad de la luz. Una de las cosas que tienen los cables ópticos submarinos es que no hay muchos routers, no hay muchos saltos. Cuando va por debajo del mar no hay data centers, no hay equipamiento, con lo cual el cable va de aquí a allá directamente sin saltos. Eso no pasa por tierra. Por tierra muchas veces hay saltos y tus conexiones van más lentas. Quiero decir que lo que llega a Marsella, además de ser muy potente, tiene muy baja latencia con Asia. Pues si algún día tenemos que trabajar con una visión mundial, el arco mediterráneo es un lugar que está muy bien posicionado, no solo por clima, sino también por infraestructuras de fibra óptica. Y si no nos ponemos de acuerdo estas regiones, la importancia es de las regiones más que no de los estados, y hasta incluso saltándonos los estados, quiero decir, si no dejaran hacer un cable desde Barcelona hasta Marsella, directo, que haría bajar mucho la latencia con Asia, posiblemente el estado diría que no, pero a Cataluña le interesa. Si no conseguimos tener una autonomía a nivel regional para estas cosas, Europa seguramente no funcionará. Porque Genís, como bien decía Genís, los estados van a otro aire. De hecho, Madrid no es nada digital, no tiene visión digital. La tiene mucho más digital Lisboa que no Madrid.
Hablaba Genís de la desconexión aquella virtual que se había hecho en Rusia en el programa que hicimos con él. Una cosa que cuando hablas del tema de la conectividad, es posible, pero es una de estas ideas que me van rondando por la cabeza mientras voy haciendo podcast con otras cosas. Estoy viendo una convergencia de, por una parte, problemas de aumentos radicales de alquileres en las ciudades, por una parte. Por otra parte, vemos la repartición de fibra en zonas rurales, como lo que hizo Benjamí, que finalmente pues en todas las zonas de Mallorca vamos a tener fibra, y en casa de mis suegros tendremos fibra de una vez, porque vamos con un par de yogures y un cable mal colgado. Y por otra parte, la crisis del coronavirus, que de alguna manera nos va a hacer, incluso habrá gente que va a empezar a tener como fobia a las aglomeraciones. Y además la venida del teletrabajo como una opción real. ¿Es posible que haya como en algunos países un cambio de tendencia y un volver a los núcleos rurales abandonando la ciudad? Genís, ¿tú crees que esto puede ser un escenario posible o plausible como una de las consecuencias que podrían aparecer a partir de toda esta crisis, pensando que esto va hasta junio como mínimo?
Para ciertos perfiles profesionales y para ciertos oficios probablemente, pero para la gran mayoría, por ejemplo, un alto directivo de banca, por mucho que teletrabaje, una o dos veces por semana, una o dos veces al mes, tendrá que tener un punto físico de coordinación seguro todavía.
Pero si tienes alta velocidad y de repente descongestionas los núcleos urbanos porque hay más teletrabajo y porque un montón de gente se va a los pueblos y por tanto la gente que sirve a estas personas se tiene que ir a los pueblos, puede haber una desagregación de ciudades.
Entiendo perfectamente lo razonable que es eso, Sospecho que es de adopción lenta.
Sería un escenario bonito para mí.
No digo que no sea bonito, no digo que no sea deseable, no digo que no sea lo idóneo, solo digo que sospecho que es lento.
El 5G dirá mucho. El 5G va a suponer una revolución importante a muchos niveles, y uno es la conectividad rural. También hará falta que haya bastantes troncales por carreteras que quizás no existen para alimentar las antenas, y que haya muchas más antenas en las partes rurales que no ahora. Pero bien, esto es algo que va a caer. Ya cayó cuando hizo que Motorola se arruinara con sus Iridium, porque fue mucho más fácil montar antenas en el campo que no los satélites que tenía previstos Motorola. Con lo cual va a llegar la conectividad de muy alta capacidad en el campo. Y lo que pueda suceder a partir de ahí, pues no lo sabemos. Arthur C. Clarke, en un vídeo que podemos encontrar en YouTube de los años 70, explica que algún día los ordenadores y la tecnología y las redes permitirían que las ciudades se deshicieran y que todos trabajáramos en el campo. Y hasta ahora lo que dijo Arthur C. Clarke se ha ido cumpliendo. No sé si lo tendríamos que tener en cuenta también.
Y en cambio otros analistas dicen que en el año 2050 el 80% de la población vivirá en superciudades. O sea, que hay como las dos tendencias.
También hay quien dice que es más ecológico vivir juntos en una ciudad que desperdigados por el monte.
También.
Ecológico, ¿eh?
Sí. Ecológico. No. Finalmente, un análisis, a ver qué me decís. Yo el otro día tuve un pensamiento, estuve a punto de convertirlo, lo convertí en un tuit, de hecho sí, hice un tuit, y es que la crisis del COVID-19, del coronavirus, es una crisis que se ha facilitado por las tecnologías del siglo XX. El tráfico en coche, las grandes ciudades, los aviones. Y estamos luchando con él utilizando las herramientas del siglo XXI. Y seguramente si esto hubiera pasado en el año 2000 en vez del año 2020, el impacto hubiera sido mucho, mucho más bestia, porque no tendríamos la tecnología ni las herramientas. Imaginaos el confinamiento en el año 2000, en vez del año 2020, sin Netflix o sin videoconferencia, etcétera. ¿Cómo lo veis?
Sí, es sorprendente lo bien que lo están llevando hasta incluso los pequeños en casa, porque pueden tener videoconferencias una vez al día con sus amigos. No puedo imaginarme cómo sería esto en el año 2000, realmente, porque además solo tendríamos los SMS, sin correo electrónico, grupos de trabajo, forums y quizás había el Messenger, ¿no? De Microsoft.
Sí.
No habría sido igual, ni mucho menos, y se ha utilizado poco la tecnología, se podría haber utilizado más. De hecho, hay muchas. Ahora se ha empezado un proyecto que se empezó primero en Valencia, en el estado, para intentar saber más por dónde se mueve. En China, debido a los problemas de privacidad que tienen, lo han resuelto mucho antes, porque tenían a todo el mundo controladísimo. Y en Corea, pues incluso usaban el Bluetooth para detectar a tu alrededor personas enfermas. De hecho, la medicina también será software, y en buena parte...
Todo lo que puede ser software será software.
La medicina, y los pasaremos de la química seguramente a los algoritmos que trabajarán. Bien, has hecho bastantes programas sobre el CRISPR y demás. Va muy rápido, va realmente muy rápido, y la noticia es buena, porque dentro de todos los problemas que tenemos estos días de incertidumbre en cuanto al futuro, es una cuestión de coco, la que es funcional de movernos. Mira, ahora estamos haciendo un podcast.
Estamos aquí. Benjamín, Janice, muchísimas gracias. Tengo que terminar este programa porque tengo que organizar una videoconferencia para jugar al Mario Kart entre mis hijos y sus amigos, precisamente porque ellos también tienen que utilizar internet para entretenerse un poquito. Muchísimas gracias por vuestra disposición. Ha sido muy interesante. Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo, y a ver si lo repetimos.
Perfecto. Un placer.
Un placer, muchas gracias, y cuando quieras, como siempre.
Run, run. The past cannot be-